¿Qué tal, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? ¿Cómo están? Vamos directamente a la lectura del pasaje que citara Esteban. Dice así: Después Jesús les dijo a sus discípulos: No se pasen la vida preocupándose de qué van a comer, qué van a beber o qué ropa van a ponerse. Esto significa: no alberguen ningún pensamiento o no tengan pensamientos ansiosos. Mejor traducido aún, no se preocupen sobre qué van a comer o qué van a vestir, porque la vida no consiste en estas cosas. Y continúa la lectura diciéndonos: la vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si no pueden conseguir ni siquiera esto, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Aprendan de las flores del campo. No trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón, con todas sus riquezas, se vistió tan bien como ellas. Aquí la idea es de una mujer con un huso fabricando el hilo y haciendo la vestimenta y demás cosas, utilizando el huso para hacer los hilos con los cuales fabrica la ropa y la prenda entera. Pero miren a los lirios del campo, cómo crecen. No se preocupan, no trabajan, sus dedos no están preocupados y trabajando en el huso. Considerad los lirios, dice Lucas, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Así es que realmente en este asunto Jesús está hablando acerca de la vida. Él está hablando del interés del Padre y del cuidado que Él tiene de sus hijos. Los gorriones son los pajarillos menos estimados a los ojos de los hombres. Usted podría comprarle 5 de ellos por 1 centavo a algún chico en la calle. Con todo, no hay un gorrión que caiga en tierra sin que su padre tome nota de ello. Su padre lleva registro de estos pajarillos. Ahora, si su padre lo hace con estos pequeños animalitos, ¿cuánto más él toma debida nota de usted? Él sabe aún el número de sus cabellos, así que usted no tiene por qué preocuparse. Tendrá problemas, pero no se siente y sueñe en sus pequeños discursos que habrá de decir. No, el Espíritu Santo le dará las palabras oportunas que usted deba decir. El Padre habrá de tener cuidado de usted en toda situación. Y tenga cuidado de este asunto de la codicia. No tiene usted que preocuparse por las cosas materiales. El verso 29 nos dice: Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mire, estimado oyente, a mí me gusta esto. Su Padre sabe todo acerca de usted. Así que más que buscar estas cosas como los asuntos principales de su vida, como dice Lucas, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, estimado oyente, usted no tiene que preocuparse por esas cosas. Simplemente debe preocuparse de buscar el reino de Dios, porque esto es el placer del Padre, darle a usted el reino. El versículo 33 dice: Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Este asunto de ceñidos vuestros lomos es una frase que era particular en aquella cultura, porque los hombres usaban túnicas largas y para trabajar era engorroso, para correr también era engorroso. Es así que cuando un hombre estaba pronto para trabajar, él recogía su túnica y le ataba una banda alrededor para hacerla del largo de la rodilla o por encima de la rodilla, más que por encima de sus tobillos como estaba comúnmente. Esto facilitaba su habilidad para trabajar y para correr. Es así que Jesús está diciendo, prepárense para este servicio, para esta obra, cíñanse sus lomos y que sus lámparas estén encendidas. Y como dice Lucas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Aquí Jesús está dándonos un concepto de vida que debiera ser el concepto de vida de todo hijo de Dios. El concepto de vida de una persona es extremadamente importante, porque eso determina su actitud y determina sus acciones. Las personas expresan sus conceptos de vida con varias figuras del lenguaje. Por ejemplo, la vida es un viaje. Otro concepto es, la vida es una carrera, o la vida es una lucha, la vida es una fiesta. Es decir, un hombre expresa su concepto de vida. Jesús dijo que su concepto de vida debería ser, la vida es como un siervo esperando por su Señor. Esto es, según Jesús, lo que su vida debiera ser. Como un siervo que está esperando por su Señor, porque su Señor aparecerá en cualquier momento, sin dar avisos. Por lo tanto, deberían estar viviendo sus vidas con la anticipación del regreso de nuestro Señor, de que venga en cualquier momento. Y si viven esta vida con esa expectación, marcadamente afectará sus acciones, sus actitudes, especialmente hacia las cosas mundanas de las cuales Jesús ha estado hablando. Ahora la pregunta que me hago es, ¿cuál es mi actitud hacia las cosas materiales? ¿Qué pasa si el Señor viene esta noche? ¿Qué valor tendrán todas estas cosas materiales para mí? Si mi Señor viene por mí esta noche, todas estas cosas de las cuales me he estado preocupando, todas estas cosas a las cuales les he estado dedicando tanto tiempo, ¿qué valor tendrán para mí en ese momento? Ahora, el camino a mantener una actitud correcta hacia el mundo material es la de ser como un siervo que espera por su Señor. Si yo estoy viviendo con ese concepto de vida, entonces no tengo que preocuparme sobre una actitud impropia hacia las cosas materiales, porque me doy cuenta que no son importantes. Mi relacionamiento con Dios es importante, y soy como un siervo que está esperando por su Señor. Cuando mi Señor aparezca, yo quiero estar listo para Él, listo para abrir la puerta inmediatamente, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, dice Lucas capítulo 12, versículo 36. Este es el modo que debería ser. No estar en un montón de negocios sin terminar cuando el Señor venga. Espera, no estoy listo, Señor. Me tomaste por sorpresa. ¿Te importaría esperarme unas horas mientras dejo estas cosas terminadas? Seguramente no le vamos a decir eso. Ahora bien, cualquier otro concepto de vida tiene sus metas a la vista. Usted puede averiguar bastante bien cuándo logrará cada cosa. La vida es una carrera. Si usted está corriendo una carrera, sabe cuál es la meta. Sabe cuántas vueltas tiene que completar antes de llegar a la meta final. O la vida es educación, podemos decir, y usted sabe cuántas materias necesita para graduarse. Pero yo no sé cuándo el Señor habrá de venir. No sé cuál es el clímax. Este puede tener lugar en cualquier momento. Puede ser antes de que me despierte en la mañana. La Biblia dice que cuando Él venga, habrán dos durmiendo en una cama. Pues puede ser que esté durmiendo en la cama cuando el Señor venga a golpear. Y quiero estar listo para responder, simplemente para ir de inmediato. Algo bueno es simplemente limpiar el pizarrón antes de irse a dormir en la noche. Y le recomiendo que usted cuide de hacer esto. Decirle, Señor, me encomiendo a ti. Él puede venir antes de la mañana. Y ese es el modo en que el Señor quiere que usted viva, porque esto crea una gran urgencia en todo lo que hago. Porque esta puede ser mi última oportunidad de hacerlo, mi última oportunidad de compartir el amor de Jesucristo. Puede ser mi última oportunidad de servir al Señor. También puede ser mi última oportunidad para hacerme tesoros en los cielos. Así que su concepto es como un siervo esperando por su Señor. Créame, tengo mucho para hacer con mi vida en lo que a pureza respecta. La Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Recuerda, estimado oyente, esto lo estudiábamos en la primera carta de Juan, cuando veíamos el capítulo 3, el versículo 2. ¿Y quién vive según este concepto? Quien tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Es una influencia purificante vivir con este concepto de vida. Y créame, quiero asegurarme de que soy puro. Quiero asegurarme que estoy bien. Quiero asegurarme de que estoy listo para encontrarme con mi Señor en cualquier momento que sea, para que cuando Él venga, yo esté dispuesto para abrirle inmediatamente. El verso 37 nos dice, «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles». Ahora, este es el asunto que es absolutamente duro para mí concebirlo. La recompensa para sus siervos fieles que están ceñidos, esperando por su Señor, listos para abrir, esperando que Él venga. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús hará? Él se ceñirá Él mismo y les servirá. La gloriosa fiesta de matrimonio del Cordero. El Señor habrá de estar ahí diciendo, oye, ¿quieres algo más? Pues Él estará ceñido para servirle a usted. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, dice Lucas capítulo 12, versículo 38, estos son vigilantes durante la noche. Usted no sabe qué es lo que mira, pero Él habrá de venir a la segunda vigilia, a la tercera vigilia, pero la cosa es, esté pronto para que cuando sea que el Señor venga, usted esté listo. Continuamos leyendo, estimado oyente, si me acompaña, desde el versículo 38 al versículo 40. Si los hallare así, esperando al Señor, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen realmente que el Señor habrá de venir la próxima hora? Mire, creo que ninguno de nosotros lo pensamos. Probablemente no estaríamos de brazos cruzados. ¿Se da cuenta? Hay algunos pocos asuntos sin terminar de los que me gustaría encargarme, pero la Biblia dice, «Estad preparados». El hecho mismo de que usted no piense en que Él habrá de venir en la hora que viene, lo convierte a usted en un buen candidato para no estar preparado. Dice allí, «Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá». Entonces Pedro le dijo, «Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En otras palabras, ¿quién es ese siervo fiel al cual el Señor habrá de hacerle gobernante en su hogar en el reino de Dios? Dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Velando por el Señor, como un siervo ceñido esperando a que llegue su Señor. El versículo 44 de Lucas 12 dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Jesús dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan, al describir a Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, dijo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él dijo, le haré gobernante sobre todo lo que tengo. Pero aquí hay una advertencia, estimado oyente, en el versículo 45 de Lucas 12. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, este siervo quizá está diciendo, el Señor no vendrá hasta después de la revelación del anticristo. Él va a demorar su venida hasta el período de la tribulación o hasta el final del período. Oiga, el Señor puede venir en cualquier momento, y Él quiere que usted esté listo para Él, cuando venga en cualquier momento. Ahora, siempre hay un peligro en decir, el Señor está demorando su venida. Esto es una doctrina realmente peligrosa, perniciosa y pensada, porque el efecto de esta con frecuencia es la pereza y la ociosidad. Decir, el Señor retrasa su venida. Entonces, vayámonos de fiesta. El versículo 45 dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Aquí está la clave. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios le hace responsable a usted por el conocimiento que usted tiene. Sí, el conocimiento crea responsabilidad delante de Dios. Y tener el conocimiento que usted tiene le da a usted una responsabilidad mayor delante de Dios, porque Dios le hace responsable a usted. Ahora, a menudo se hacen preguntas en cuanto a ese pobre hombre en la jungla de Nueva Guinea que nunca ha escuchado de Jesucristo, el cual es muerto por otro hombre en una lucha y es comido por ese otro hombre. Y entonces se preguntan, ¿qué sucederá con él? ¿Está perdido por siempre porque no creyó en Jesucristo? ¿Cómo pudo él creer en Jesucristo cuando nunca tuvo la oportunidad de oír? Ahora, ¿es justo que Dios le castigue con castigo eterno cuando él nunca tuvo la oportunidad de escuchar? Jesús respondió esto para nosotros aquí, mostrándonos que todo castigo no ha de ser igual. Aquellos que han escuchado tienen una gran responsabilidad y, por lo tanto, un más severo grado de castigo, mientras que aquellos que no escucharon y, con todo, hicieron cosas dignas de castigo porque no sabían, tendrán un menor grado de castigo. Serán castigados por el conocimiento que tienen. Así que permítame decirle, mejor deje de preocuparse por ese pequeño hombre de Nueva Guinea y comience a preocuparse por usted mismo. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado, usted conoce, usted es responsable por lo que conoce. Y habiendo recibido mayor conocimiento, si usted no actúa en consecuencia con ese conocimiento, entonces usted tendrá el mayor nivel de castigo.